con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es día 7 de febrero. 7 de febrero, ya hemos comido una semana a este mes, ya le quedan menos días al segundo mes del año. Fíjense ustedes, ¿eh?, lo que son las cosas. Bueno, la última hora de los terremotos, Turquía y Siria, apunta a una cifra de 4.300 fallecidos, aproximadamente 17.000 heridos. Todo ello es, como pueden imaginar, enormemente circunstancial, temporal. En Turquía están acostumbrados a los terremotos, porque está en un terreno particularmente delicado, pero no tan acostumbrados a una intensidad como el de un terremoto del vivido ayer. El primero, porque además no ha sido uno solo, ya han sido dos. El primer seísmo se registró de madrugada 7,8 en escala Richter. Horas después, cuando estaban en el desescombro, llega el segundo. No era una réplica, era otro terremoto, un seísmo de 7,5. Además, provocado por una serie de placas, por dos placas, en realidad son tres placas, está situada Turquía y Siria sobre tres placas, pero dos de ellas, en lugar de superponerse o chocar, lo que han hecho han sido separarse y crear un hueco de 2 metros, 2, 3 metros, en una franja larga de más de 200 kilómetros. Imagínense la devastación que supone todo eso. Digamos que toda la comunidad internacional se está volcando en la ayuda a la zona afectada, en esa frontera entre Turquía y Siria, donde viven miles de refugiados sirios. Y nos fijamos en Turquía porque tenemos imágenes de medios de comunicación, redes sociales, pero todavía puede que la situación sea peor en Siria, dentro de Siria. Ayer hablábamos con algunos que vivían en Alepo, que no es la capital de Siria, pero sí es la ciudad más poblada de Siria, y contaban cosas ciertamente pavorosas. Desde España ya han partido los primeros efectivos de bomberos de Madrid y la unidad militar de emergencias, y ahora se trabaja para rescatar el mayor número de personas que hayan quedado sepultadas dentro de los escombros. Hay edificios enteros convertidos en montones de escombros. Dice Erdogan, que es el presidente de Turquía, que este desastre ha sido el mayor vivido en la historia de ese país, o al menos desde hace un siglo, desde hubo un terremoto en 1939 que dejó 30.000 muertos. Ha hecho un llamamiento a la ayuda internacional porque, en fin, hay que atender a miles de personas que se han quedado sin casa en pleno invierno, ¿eh? Bueno, aquí en España, tal como se había anunciado, la gran incógnita es: ¿la coalición de gobierno se rompe o no? Yo ya les digo, no. No, porque no. No, porque no toca. Escenificarán y estarán seriamente cabreados unos con otros. Pero aquí nadie rompe nada. El Grupo Socialista presentó ayer su proposición de ley para modificar la ley del sí es sí. Es un debate, si quieren, jurídico-político, un tanto complicado. Pero una ley que aprueba un Consejo de Ministros y que tramita como un proyecto de ley, va a ser reparada por lo que presenta un grupo parlamentario como proposición de ley. Ya, bueno, ya usted dirá, a mí qué más me da, a mí que me la arreglen y que, bueno, sí, pero los caminos son a veces más importantes de lo que se parece. Existe un gobierno de coalición que, de manera colegiada, yo supongo que después de mucho debate, aprueba con los socios parlamentarios una ley como proyecto, pero la reforma viene como una proposición de ley de un grupo, es decir, con un rango mucho menor. Se vuelven a pasar, por lo tanto, por el forro, los informes del Consejo del Poder Judicial, del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal, etcétera, etcétera. Es un despropósito jurídico y político para corregir otro despropósito como fue aprobar una ley desnortada a sabiendas de los efectos que iba a tener. De una parte del gobierno, que es la socialista, enmienda a todo el gobierno. A todo el gobierno. Con el desacuerdo de la otra parte, que es la podemita. Y el silencio de una tercera parte, que es Yolanda Díaz, que ni está ni se la espera. No la busquen en esto. Pero no hay más consecuencias. Ni Pedro Sánchez cesa a las ministras, ni éstas se van en desacuerdo. Porque seguimos viajando en coche oficial. ¿Y en qué consiste la reforma que presenta el PSOE, pero que han redactado expertos del Ministerio de Justicia? A ver si se lo puedo resumir. Bueno, que ustedes que tiene su dificultad este caso. Envolver al sistema de penas del código anterior. Si todas las penas que se habían rebajado vuelvan a incrementarse al nivel anterior. Y esa modificación al alza se justifica con el agravante de la violencia, con el agravante de la intimidación. Como ha ocurrido toda la vida del señor, no es lo mismo cometer un hurto que un robo. No es lo mismo sisar una cartera de 300 euros que amenazar con una navaja en el cuello a una persona de noche, herirla y robarle el coche. No es lo mismo. Pues exactamente no es lo mismo también en este tipo de agresión sexual. No se recupera la figura del abuso, pero sí se recupera la distinción de las penas en función del agravante de cada caso. Y se vuelve a la tipificación anterior, que es de puro sentido común. Salvo para estas chaladas del ministerio, que no, en fin, no es lo mismo siendo censurable que te metan una palmetada en el culo en un autobús, o los célebres rabinos, que son los del autobús, que ya se pueden imaginar lo que hacen, lo que arriman, a una agresión con violencia y violación. Bueno, no es lo mismo. Todo es agresión, claro que sí. En ningún caso hay consentimiento. Pero hay que delimitar los hechos y los castigos en función de la intimidación o de la violencia. Pero ellas insisten en que no se debe distinguir. Y sobre todo, en que no hay que probar la violencia o intimidación si se ha producido agresión. Si basta que la mujer, el hombre o el niño no hayan dado expresamente su consentimiento para la relación, para que estemos en un caso de agresión. Claro, y eso es decir, la irracionalidad es muy difícil de explicar. Y esas señoras del ministerio hace tiempo que se han situado completamente fuera de la realidad, por no decir cosas peores. Así que, ¿va a pasar ahora en la tramitación? Pues van a ver si llegan a un acuerdo, pero tal y como están las cosas parece que es difícil. Podemos y su ministerio insisten en rechazar esa reforma que propone el PSOE. Sin el voto de Podemos y los 35 no sale adelante. ¿Qué va a hacer, por cierto, Compromís, Esquerra y Bildu? Porque parecen inclinarse más por el lado de Podemos que del PSOE. Claro, y luego está el Partido Popular, que ayer no comentó el hecho, pero que mantiene la oferta hecha en su día al gobierno para reformar la ley. De hecho, la reforma que presenta el PSOE es casi una copia literal de lo que presentó, un plagio literal, en lo que a la graduación de penas se refiere, de una propuesta que realizó el Grupo Popular. Pero Pachi López, ahí aparece Pachi López. Tranquilos. Occidente no pierda la calma, que lo arregla. Ha dicho claramente que no. La ley será la del sí es sí, pero la reforma es del no es no. O sea, no queremos nada con el PP aparte de copiar el texto. ¿Y tiene algo que ganar el Partido Popular en todo esto? ¿O es mejor que se siente a ver el espectáculo? Miren, para Pachi López, es una pena que López no fuera tan escrupuloso a la hora de aceptar los votos del PP cuando le eligieron Lehendakari. Desde entonces no se ha recuperado de ese pecado. Y ahí sigue, dando vueltas en un tío vivo. Bueno, todos los guantazos son posibles en este gobierno, que es 13 rube del Percebe, y los violadores y los pederastas se siguen beneficiando de una ley que ha sido la quinta esencia del feminismo, ¿verdad? Pues más bien ha sido una chapuza. Ahora me permite que le cuente otra cosa.
Letras.
A partir de hoy, el Banco de España solo atiende con cita previa a quienes quieran abrir una cuenta para adquirir deuda pública. Los pequeños ahorradores buscan una rentabilidad que no dan los bancos. Hoy vuelven a subastarse letras a 6 y 12 meses.
Luego hablaremos de eso, que es bastante interesante. Apoyo a nuevas generaciones.
Dar formación especializada a los jóvenes de hoy es clave para facilitar su acceso a un mercado laboral cada vez más complejo y exigente. En ese sentido, apostar por el talento joven y la empleabilidad de nuevas generaciones está abriendo puertas en grandes empresas como Iberdrola, que en la sexta edición de las becas Máster Iberdrola invierte cerca de 1,5 millones de euros en ayudas a graduados. A través de esa iniciativa se pretende impulsar una mejor cualificación profesional de los jóvenes en el ámbito de la energía, especialmente en la ingeniería, las energías renovables y las tecnologías de la información.
Partidazo de COPE, un equipo al alza. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. El Rayo Vallecano ganó anoche 2-0 al Almería y es quinto de primera división. Quinto de primera división. Es el cuarto presupuesto más bajo de la categoría y está amenazando la zona Champions. Y lo hace con una gran plantilla, jugando bien al fútbol y un buen entrenador, Andoni Iraola. Es verdad que lo hace con un presidente muy contestado por la grada, Raúl Martín Presa. Pero yo pregunto, ¿no querrían en ciudades como Valencia, Murcia, Castellón, Gijón, Oviedo, La Coruña, Zaragoza, tener un presidente así?
Bueno, y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy tenemos varias alertas naranjas en el norte debido a una masa de frío polar que hará caer las temperaturas hasta los 10 grados bajo cero en algunos puntos del interior peninsular. También hay avisos por fuerte viento en la costa mediterránea. Será un día de nubes que dejarán lluvias sobre todo en Ceuta y en Baleares.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, Naranjo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Herrera.
Encinas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Hola,
a todos.
Hola, Bustos.
Aquí sigo.
Bueno, os pido vuestra opinión, solo os pido que no estéis de acuerdo en nada.
eso está garantizado.
Bueno, eso es lo que os pido, para que haya contraste de opiniones. El asunto es así, pero en titular, ¿se pondrán de acuerdo PSOE y Podemos si la reforma esta sale adelante?
Sí, pero no ahora. Es decir, lo harán en el trámite parlamentario y entonces dejaremos de hacerles la pregunta que deberíamos hacerle a los dos. ¿Quién va a pagar esta ronda? ¿Quién dimite en el gobierno?
Yo no creo que se vayan a poner de acuerdo, porque por delirante que parezca, yo estimo que hay una estrategia electoral en la obcecación de Podemos de no tocar la ley. Y me explico, la táctica consiste básicamente en transmitir la idea de que esta ley es lo mejor para el feminismo, que se exagera la grieta que el PSOE pretende taponar y que ellos son el único baluarte del feminismo. Esta es una especie de, o sea, transmitir una realidad paralela y insistir en ella hasta la saciedad.
¿Y Bustos?
Un gobierno funcional habría reconocido el error, el dramático error que ha cometido. En vez de seguir hacia adelante, habría pedido perdón y habría intentado que esta vez la tramitación no siguiera haciéndose de forma excepcional, sin contar con los trámites y con los informes preceptivos, sino mediante un proyecto de ley. No parece que sea así, no parece tampoco el PP de sacar las castañas del fuego obligatoriamente.
Pues vamos a ver ahora cómo ve esta y otras cosas del día de hoy Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro a Pachi López negándole el pan y la sal a Feijóo en su anuncio de presentación, presuntamente unilateral, de la reforma de la ley Montero. No habrá pacto con el PP, lo que no significa que al final lo haya, si a Sánchez le faltan votos para intentar arreglar lo que él mismo estropeó con entusiasmo. En sus últimas intervenciones públicas, el portavoz parlamentario del sanchismo ha subido el tono de los insultos al PP, el mismo partido que le hizo Lendakari, ¿se acuerdan?, sin pedir nada a cambio, y que solo recibió desplantes de este personaje que, además de fracasar en la Ajuria Enea, tiene unos principios políticos que se mueven según sopla el viento y que se ha convertido en cómplice del acercamiento masivo de criminales de ETA a las cárceles del País Vasco y defensor de los herederos de quienes asesinaron a muchos de sus compañeros y que hoy son socios preferentes de Sánchez para terminar así de humillar a los familiares de las víctimas del tiro en la nuca, el coche bomba, el secuestro y la extorsión que este gobierno quiere borrar de la historia. Para los crímenes de ETA no hay memoria democrática. López debería ser más prudente. No vaya a ser que quienes le dejaron gobernar en Euskadi decidan escribir la historia de su fracaso político. Pachi, que habla de que la derecha no les llega a la suela del zapato, debe recordar cómo maniobró él para desplazar a Nicolás Redondo Terreros de la cúpula del Partido Socialista de Euskadi. Cuando era él quien no le llegaba a la suela del zapato, y sigue sin llegarle, al hijo del recordado y añorado Nicolás Redondo Urbieta.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y Toni Freixa, a ti, tres clásicos en un mes, lo que nos viene entre la Copa y el de Liga, ¿te gusta? ¿Te satura?
Me recuerda la temporada 10-11, que jugamos
aquello es inigualable. Ese fue el mes más intenso de información deportiva de la historia.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
La administración pública es transparente, es abierta, es tuya. Entra en transparencia.gov.es porque tienes derecho a saber, a entender, a participar. Cuarto plan de gobierno abierto. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Abrimos la salida de emergencia. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, hay una auténtica locura por adquirir letras del Tesoro.
Así es. De hecho, el emisor buscará hoy colocar entre 4.500 y 5.500 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. Y no va a tener problemas debido a que hay, como dices, una verdadera fiebre por adquirir deuda pública española por parte de los inversores particulares. Actualmente, la rentabilidad marginal de estos bonos se aproxima al 3%, por lo que superan a, por ejemplo, un depósito bancario que ofrece nula rentabilidad hoy en día. Ahora mismo, tener el dinero en el banco depositado es ver cómo se erosiona erosiona tu capacidad adquisitiva por culpa de la inflación. Ahora bien, una rentabilidad al 2,998%, que es en lo que están realmente las letras a 12 meses, solo amortigua un poco la sangría que viven los ahorros. Pero si algo me fascina del análisis económico es descubrir las paradojas que incorporan la mayoría de estas cosas. Entre los compradores de estos bonos hay muchos pensionistas intentando salvar su capital. Personas que hacen cola, literalmente, frente a las oficinas del Banco de España, comprando la deuda con la que se pagan sus pensiones. En economía, cuando se adquiere deuda para comprar el mismo bien previo, se produce una cosa que se llama espiral de deuda. Pero vayamos al núcleo del asunto. Más allá de que sean particulares o fondos profesionales los que protagonizan esta carrera por tener cromos del Estado, ¿qué se esconde detrás de esto? Pues, uno, que la urgencia por salvaguardar los ahorros de muchas personas esconde la necesidad de colocar deuda como sea por parte del gobierno. Dos, que este país está abonado a la deuda. Sorprende que, tras el récord de ingresos fiscales y el regalo europeo de los Next Generation, se sigan precisando más y más millones. Y es que, según los presupuestos generales del Estado, la emisión bruta por parte del Tesoro Público este año será de 256.930 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,2%. Es que son un pozo sin fondo. Y tres, que se acaba la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Y eso preocupa mucho porque el Banco Central Europeo posee actualmente un tercio de toda la deuda pública española. Se trata de la mayor cuota de la historia, que hay que reducir de un modo u otro, sí o sí. El gobierno está encantado con colocar deuda en casa. Europa nos anima a hacerlo. La gente está entusiasmada, pero yo no tengo claro que esta locura por las letras del Tesoro nos acerquen a la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ahora, Fluchos está en el escaparate de las mejores zapaterías. Y cuando lo ves, sabes qué es lo que necesitas.
Porque Fluchos es protagonista con su colección invernal y sus propuestas de diseños cálidos, con un sensacional surtido de colores que combina con todo y siempre con la comodidad absoluta que distingue a Fluchos. Zapatos que son elegantes o casual o deportivos y siempre con tecnología Dinergy Max. Ligeros, flexibles. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
27 de diciembre de 2022. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Señores pasajeros, el nuevo SUV C5 Aircross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Con la formación profesional, el futuro es presente.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya están en Turquía los 40 efectivos del ERICAM, el equipo de emergencia y respuesta inmediata que va a ayudar en las labores de rescate tras el terremoto que ha asolado el centro de Turquía y el noroeste de Siria. Son bomberos, sanitarios y guías caninos, perros especializados en la localización de víctimas entre los escombros, que van a trabajar en colaboración con las autoridades turcas. Carlos Novillo es el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112.
Para trabajar inmediatamente las tareas de búsqueda, rescate y salvamento en estructuras colapsadas, fruto de este importante el terremoto que ha sacudido toda la zona.
El ERICAM es un equipo especializado en rescate que se creó en 2007 y que tiene mucha experiencia en catástrofes similares. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Martes 7 de febrero, cielo despejado tenemos y 9 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos con el tiempo, antes el tráfico.
Matilda es el acontecimiento del año en Madrid. Un musical único, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Matilda es el espectáculo imprescindible que ningún amante del teatro se puede perder. Únete al fenómeno Matilda. Ni te lo imaginas.
Matilda el musical, el acontecimiento del año y el mejor regalo para San Valentín, te ofrece la información del tráfico.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Unos niveles de circulación muy altos en general a esta hora en los principales accesos. Además, tenemos que destacar ya también dificultades en recorridos del interior, por ejemplo, en la Avenida del Mediterráneo a partir de la Plaza del Conde de Casal en sentido centro, en el eje Prado Recoletos en sentido Plaza de Colón, dificultades que también van a encontrar los conductores en el tramo final de Doctor Esquerdo para alcanzar la Plaza de Manuel Becerra y a partir de ese punto en Francisco Silvela en sentido Avenida de América.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando el tráfico en Madrid, en la entrada de la A2 a la altura de Canillejas, casi 4 kilómetros de retención, también en el acceso por la A6 a su paso por Las Rozas y 2 más en la M40, Mercamadrid en sentido 4, pero también en Vicálvaro en sentido norte. Al margen de los accidentes, especialmente densa la entrada a Madrid, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 Móstoles y Campamento y A6 en El Plantío y en 2 tramos de la M607, Colmenar Viejo y Tres Cantos. Pero hasta ahora lo más complicado, la M40, especialmente en Carabanchel, Alto y Villaverde en sentido A4, en Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6 y en 2 tramos de la M50, Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección a la carretera de La Coruña.
Pues cuidado porque ya oyes que está la cosa complicada. 8:26.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Comenzamos el día con cielos nubosos que irán en aumento dejando una tarde gris pero sin muchas probabilidades de lluvia, eso ya mañana. Las temperaturas se mantienen frescas con 9 grados de máxima y 3 de mínima de madrugada.
Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de Ama incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de Ama. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
La policía ha detenido al conserje de una urbanización de Valdemoro acusado de grabar en el cuarto de baño a sus vecinos. El arrestado se ganaba la confianza, les ofrecía sus trabajos para arreglar la caldera, dejaba en el baño una caja de herramientas y allí ocultaba una cámara. Decía a las víctimas que le avisarán cuando se fuera a duchar para comprobar la caldera. El hombre tiene 54 años, está casado y tiene 2 hijas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Sigues en Herrera en COPE.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Tengo aquí a Enrique Gocero frente a la pizarra. Buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Me dices que la ley del solo sí es sí no esconde el fracaso de la aplicación de la ley, sino que añade otros fracasos no menores. Hazme un croquis.
Cuando el presidente del gobierno afirmó en rueda de prensa hace meses, detrás del atril, que la ley del solo sí es sí lograría agravar las penas por la mera existencia de la agresión, pues fue un error. Fue un error no escuchar a quien sabía, sino solo al que convencía. Y es que era muy tentador tirar por la vía de la agresión. Es un término potente, se argumentaba fácil. Si todo es agresión, la justicia aplica en plano. Una mujer agredida no tiene que probar que se resistió. Es agresión y punto. Y Pedro Sánchez compró. Compró porque hacía con ello un reconocimiento a una parte del Consejo de Ministros que habla mucho y logra poco. A Alberto Garzón, después de lo de la carne, no le hemos escuchado mucho más. Y al ministro de Universidades solo le hemos escuchado protestar porque la presidenta Ayuso fue a la Complutense hace unos días. Y Podemos necesitaba ir con algo a elecciones. Y compró Pedro Sánchez porque le posicionaba a él también como adalid del feminismo y le permitía capitalizar una ley que, de haber triunfado, hubiera sido una ley de este gobierno, no solo de Irene Montero. No descabalgaron durante los primeros 70 días porque creyeron que había algún tipo de arreglo intermedio, la jurisprudencia del Supremo, a lo mejor. Al no conseguirlo, bueno, ya sabes, derecha judicial, fachas con toga, etc. De hecho, hasta la semana pasada, y no descarto que aún hoy, escuché a Pablo Echenique decir que la ley era buena y que había muchísimas revisiones que no reducían las sentencias. No supo decir cuántas, pero sí insistió en que era un problema de los jueces. Pero es un problema de la ley, porque una ley no se puede basar en un concepto impactante por muy bien que penetren las conciencias. Tan inapelable y unidireccional podía ser ese concepto que ya solo cuestionarlo podría ser delito observado por la propia ley. Y en esto se basan las decisiones que se toman por rédito electoral y que saldrán a lo largo de este año, en el impacto, en lo inapelable, pero que implica fragilidades enormes. Ahí tenemos la subida del salario mínimo interprofesional, pero un desempleo que nos deja a la cola de Europa, cuando ayer mismo veíamos aquí que Estados Unidos había añadido más de 500.000 empleos a su economía con un incremento salarial del 4,4%, que no compensa la inflación, pero sale generado por la propia economía, no por el gobierno. O hablando de empleo, igual ocurre con los fijos discontinuos. Vale que el término no es el más sexy, pero el gobierno ha logrado que percuta. Ahora, el gobierno aún no ha desvelado cuántos de ellos están en casa cobrando el paro. O Juan Espadas en Andalucía, cuestionando las encuestas del Centro de Estudios Andaluces, a sabiendas que a él le vale con denunciar, que el convencido lo va a demonizar sin abrir el fichero y sin comparar que el Centra aproximó el resultado a Andalucía mejor que lo hizo José Félix Tezanos. Que lo hizo, que lo aproximó mejor.
Y ahora que ha sido abatido el globo espía este chino en territorio americano, ¿qué sabemos de él? ¿Qué se ha encontrado dentro?
¿Te has dado cuenta que cuando hablas con un totalitarista la culpa siempre es tuya? Si un país totalitarista detecta un avión espía americano en su espacio aéreo, la culpa es de Estados Unidos, y derribarlo es un deber patriótico. Si un avión espía de ese país es interceptado en el espacio aéreo americano, la culpa es de Estados Unidos, porque se trata de un avión meteorológico, despistado, y que no habría por qué haberlo interceptado. El caso es que tras varios días de singladura aérea, el globo espía chino, fue derribado hace dos días y los servicios de rescate americano están buscando los restos en un área marítima que vendría a ser 15 por 15 campos de fútbol. Lógicamente, China está enfadada porque tras el rescate vendrán los ingenieros de un laboratorio de Virginia a ver qué trasladaba el globo. De hecho, si ves el impacto que recibió al ser derribado, es muy evidente que iba a por el globo en sí, es decir, que se quiso hacer el mínimo daño a la parte tecnológica. El general de la Fuerza Aérea estadounidense, Glenn Mahert, jefe del Comando Norte, dijo que el globo tenía 60 metros de diámetro y la carga útil debajo, la parte tecnológica, pesaba cerca de una tonelada. Mucha tecnología, me parece a mí. Pero le honra admitir un error. Dijo, les diré que no detectamos esas amenazas y eso es una brecha de vigilancia dentro de nuestro territorio. Mahert agregó que la inteligencia americana admitió que hubo vuelos anteriores de otros globos, tres se detectaron en la época de Donald Trump, pero detectarlos implicaba medios adicionales de información de inteligencia, lo cual implicaba demasiado tiempo. Es decir, admitió que están aprendiendo. Y bueno, ya sabes, la estadounidense es una cultura que lidia bien con el fracaso y con el aprendizaje.
Me alegro de saludarte. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La clave de Ángel Espósito, vamos al terremoto. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, estamos haciendo más o menos los balances que se pueden hacer, que resultan imposibles, van a ser muchos más miles de los 5.000, y no te digo lo que tiene que estar pasando en Siria, que aquello es el infierno, ya lo era, pues imagínate ahora. Pero yo me intenté anoche ponerme en el lugar de esos segundos, de esos minutos durante mientras vibra la tierra, luego caen edificios, luego se oyen los gritos, pero ¿te imaginas vivir esos instantes en los que la tierra vibra? Que ojo, que en algunos puntos fueron más de 2 minutos con el edificio como si fuera un naipe. Bueno, pues se lo pregunté al padre Fadi, está en Alepo, forma parte, yo le conocí por la campaña precisamente de ayuda a la iglesia necesitada en Siria. Imagínate lo que necesitan ahora. Bueno, Fadi me lo contó así, escucha.
7,8 quiere decir que la casa y los edificios van derecha a izquierda, todas. Y lo peor de todo eso es que tardó 2 minutos y medio. O sea, imagina usted que 2 minutos y medio con la misma fuerza.
2 minutos y medio, ponlo en el reloj, en el cronómetro. Imagínate eso con tu casa moviéndose y tú dentro, con los niños sin poder. 2 minutos y medio. Hablé con Carlos, es un profesor argentino que trabaja precisamente allí en Gaziantep, en el epicentro. Da clases de inglés y de español y estaba refugiado en el propio colegio. Escucha.
Pensé que estaba en una pesadilla, que tenía un mal sueño. Lo que me despertó fue el ruido de las puertas del armario, que se abrían y se cerraban solas. Prendí la luz y vi cómo las cosas se estaban moviendo. Pensé que era un sueño. No podía imaginar que era realidad.
¿Qué instantes? ¿Qué minutos? ¿Qué terror? Tiene que ser pavoroso, Carlos.
Sí, habrá que pensar mucho. Un par de ellos y, ¿sí? No, sí. Y uno solo eran las réplicas, imagínate, el del Salvador. Solo claro. Eran las réplicas. Y ya, pues, ¿qué sería el terremoto? Fue aquello una barbaridad.
Qué miedo. Bueno, pensemos tremendo. En esa gente y a ver qué se puede hacer.
Me voy alegrando hasta las 7.
Adiós, familia.
Bueno, Bustos, Naranjo, Encinas. ¿Queréis hablar de terremotos en el caso de que alguno tengáis una experiencia o preferís hablar de...
De Turquía. Lo de terremoto lo dices por lo de...
sí, gobierno. Bueno, pues también, a ver, también hay terremotos políticos en España. Que luego la sangre no llega al río, ¿eh?
Hombre, yo solo quiero poner el énfasis en lo que debe de estar ocurriendo donde casi no vemos nada, en Siria.
Claro.
Es un país ya devastado por la guerra, un país que ha sufrido terriblemente y que ahora le cae esto, ¿no? Quiero ni pensar, no están llegando allí los equipos que ahora de rescate de todo el mundo que están accediendo a Turquía, pues a Siria no. Hablábamos antes de la ciudad de Alepo, esa ciudad absolutamente maravillosa, la que yo conocía poco antes de que empezara la guerra y que era ciudad patrimonio de la humanidad, que fue devastada por los bombardeos rusos y que ahora ha vuelto allí a sentir la tierra temblar y que se caen los edificios y la gente está ahí absolutamente perdida. Es absolutamente terrorífico lo que está sucediendo allí y que, bueno, pues añade más dolor al dolor de lo que han sufrido durante ya más de 11 años de guerra.
Ayer le decía a Pilar García Muñiz, un profesor entrevistado desde Alepo, que a lo mejor es el momento de plantear el levantamiento de las sanciones a Siria. Es verdad que es una medida polémica porque evidentemente las sanciones no se ponen por capricho, el régimen de Siria es un régimen criminal, pero es verdad que las que están golpeando, claro, está golpeando muy duramente a la población que ya no puede más después de la guerra y ahora un terremoto. Esta era la súplica que le hacía a Pilar ayer en COPE y no sé si a lo mejor la comunidad internacional debería pararse a reflexionar de forma puntual en este levantamiento.
Sí, porque Hafez al-Assad no pasa hambre, Hafez al-Assad no pasa necesidades ni tiene ningún tipo de problema. Lo tiene la población que no entiende nada probablemente de lo que le está pasando, de toda esta acumulación de desgracias.
También hay que recordar que ese régimen, que evidentemente no es democrático, se enfrentó al Estado Islámico y que sin él probablemente las cosas...
Sí, pero hablábamos de eso hace un momento. Ese régimen el mayor al-Assad, el Bashar al-Assad. Ese régimen ve una contestación cuando la primavera árabe, la célebre primavera árabe, sí, el contagio de Túnez a Siria, y lo aplasta. Y entonces aprovecha el estado islámico, se coloca en Raqqa. Hay una serie, por cierto, de televisión del Raqqa, antes y después, del durante, etcétera, etcétera, que es asombrosa.
Absolutamente recomendable.
Es muy recomendable. Y porque es documental, vamos, ¿no?
Sí, sí.
Y como decíamos hace un momento, los rusos le ganan la guerra. Sí. Le hacen la guerra a Assad.
La tenía perdida.
La tenía perdida, y mientras los rusos, y si hay que destruir Alepo, se destruye Alepo.
Sí, pero
también es verdad que con eso se cargan el Estado Islámico.
Así es.
El Estado Islámico tenía una ciudad, desde una ciudad.
Una ciudad que era el único territorio en el mundo que el Estado Islámico, que está extendido en todo el planeta, tenía como territorio propio.
O sea, y lo único que añado
gestionaban ellos.
Es que la complejidad de todos esos escenarios obliga, creo que por precaución, a no hacer lecturas muy rotundas de casi nada. Es decir, en todos esos sitios, por ejemplo, aquí se hace mucho en España en España y en Europa en general, contra Israel. Bueno, luego la vida no es tan sencilla cuando estás rodeado por eso, por Siria, por Irán, por el Líbano, por un montón de facciones dentro de todos esos movimientos, porque la gente tendemos a pensar que solo hay dos mundos, ¿no? El occidental sería Israel, y luego los fundamentalistas, pues no, dentro de ellos pues están esos, están los Hamás, está el Estado Islámico, están los mártires de Al-Aqsa, está la Autoridad Nacional Palestina. Es muy complejo todo esto, y creo que Occidente debería darle una vuelta a cómo relacionarse muchas veces con lo menos malo, si es que hay algo menos malo, de todas esas zonas, porque no queda más remedio por mero posibilismo.
Bueno, damas y caballeros, la política tiene varios protagonistas a estas horas de esta mañana de hoy. Evidentemente, ministros del gobierno, los que promueven la reforma de la ley del solo sí es sí, la actitud del Partido Popular, que debe ser más de espectador o de actor, en fin, todo eso lo podemos debatir. Pero indudablemente uno de los protagonistas posibles de la política española en los próximos días es el profesor Ramón Tamames, en el caso de que acepte la oferta de Vox de ser el cabeza de esa moción de censura, o el repuesto de esa moción de censura que quiere realizar Vox en el Congreso de los Diputados. Y como lo mejor, en lugar de hacer conjeturas, es, me enseñaron a mí, ir al origen de la fuente de la noticia, saludo a don Ramón Tamames Gómez. Querido Ramón, muy buenos días. Ramón, buenos días.
Sí, Carlos.
Hombre, ¿qué pasa?
Hola, buenos días.
Buenos días, Ramón. Oye, claro, tengo tantas preguntas, pero todos se resumen en una. ¿Vas a aceptar ser la alternativa a la presidencia del gobierno en la moción de censura de Vox?
En principio tendría que decirte algo ya seguro en este momento, pero teníamos una reunión hoy que hemos aplazado porque los papeles que teníamos pendientes de cruzar en esa sesión de hoy, pues no estaban terminados. Francamente yo no me he decidido a decir nada hasta el momento de terminar de pergeñar lo que podría ser el discurso de la moción de censura por parte del candidato, porque yo creo que ahí está la clave de todo, lo que uno ve, lo que uno siente, lo que es necesario plantear, cómo hay que plantearlo, y en fin, no es cosa de tres horas ni de cuatro, es cosa de varios días, y vamos a tener un poco más de ampliación, espero, para decidirnos. En esas estamos, y en eso estamos trabajando, por lo menos yo más directamente en mi discurso, naturalmente.
¿Y qué te seduce de una propuesta de un partido como Vox, que en principio no está en tu línea de pensamiento?
No está en mi línea de pensamiento, pero querido Carlos, como tú sabes muy bien, uno está acostumbrado a ver las cosas como van cambiando, como van evolucionando, y yo veo en Vox un partido constitucional que respeta la Constitución, que pretende reformarla en algunos aspectos, como los las comunidades autónomas, que no le gustan demasiado en la gran cantidad de poderes que tienen. Y luego, pues supongo que también en los valores identitarios de una España que permanece fiel a su historia más universal, por así decirlo. Yo creo que, por ejemplo, destacan valores como las de la lengua española en toda España y todo el mundo hispanohablante, o destaca valores de unidad de la patria, etcétera, etcétera. Son muy libres de decir eso y, naturalmente, está dentro de la Constitución. Yo creo que ha habido quizá una especie de polarización excesiva, y a mí lo que quiero es, en cierto modo, también agradecer una iniciativa que no se ha dado en otros partidos, que aparentemente son más liberales, más generosos con la opinión pública, etcétera. En eso yo estoy a la expectativa, Carlos. Estoy pendiente de que las cosas vayan evolucionando a mejor, a una situación más normal.
¿Pero qué te sedujo o qué te convenció, por ejemplo, el día que Santiago Abascal te hizo el ofrecimiento? ¿Qué es lo que a ti, que has pasado diversas travesías a lo largo de tu vida y que, hombre, tienes una lucidez intelectual que nadie discute, pero desde luego un carné de identidad con mucho pasado? ¿Qué es lo que te sedujo en ese momento de lo que te ofreció Santiago?
Bueno, pues en cierto modo, el ángel emisario. El ángel emisario fue Fernando Sánchez Dragó, que, como sabes, nos conocemos desde la rebelión estudiantil de 1956. Estuvimos en la cárcel varios meses juntos, nos conocimos a fondo. Nos hemos seguido después en su actividad de escritor. Raro era el tiempo en que no me llamaba para sus programas de libros, sus programas escénicos, sus cenas, coloquios, etcétera. Y toda esa amistad se ha mantenido, y Fernando pues me estima mucho, y cuando llega el momento de plantearse en la directiva de Vox, en la que él está de cierto modo, pues dijo, pues ¿por qué no Ramón Tamames? Lo debieron estudiar el caso y decidieron hacerme a mí la propuesta. Yo la recibí y se me aclararon una serie de cuestiones de absoluta independencia en lo que yo fuera a decir, de plenitud de mis conocimientos para tomar la carta que fuera necesario en cada problema, etcétera, y con esas circunstancias, pues yo no aceptar esta propuesta, yo pienso que después habría sentido mucho no considerarla. Estoy considerándola y mi decisión estará muy próxima a partir de ahora.
Aquí mis compañeros querían saludarte, Ramón. Uno de ellos es Gorge Bustos.
Don Ramón, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues siempre pendiente de lo que tú me digas. Pero bueno, frecuentemente en el mundo, y me gusta lo que dices generalmente.
Muchas gracias, Ramón. Yo quería preguntarte dos cosas. La primera es si le reconoces a Herrera que estás trabajando, estás pergeñando tu discurso. Digamos que lo haces porque estás más inclinado hacia el sí que hacia el no. Si no, no estarías trabajando en ese discurso. Digamos que en términos proporcionales, ¿qué porcentaje hay de posibilidades de que digas que sí? ¿Un 70-30? ¿Un 80-20? ¿Un 60-40? Lo dejo por ahí. Y la otra es, se ha filtrado que tendrías incluso el gesto de buena voluntad, de caballerosidad, de invitar a cenar en la víspera a Pedro Sánchez antes de plantearle una moción de censura. Son maneras caballerescas que te aseguro que se han perdido en el actual Congreso de los Diputados. No sé qué esperas encontrar ahí, pero es mi deber advertirte de que eso es una manada de lobos lo que vas a tener delante, y donde la gentileza y la cortesía parlamentaria brillan por su ausencia en el actual hemiciclo, y te lo digo porque lo conozco un poco.
Sí, las dos cosas. Lo primero, pues evidentemente yo estoy haciendo un esfuerzo de síntesis al preparar la moción de censura. Antes de decidirme, quiero saber si efectivamente tengo la capacidad de pergeñar, como muy bien has dicho tú, esas páginas, dando un mensaje que sea interesante y positivo. Bueno, lleva tiempo, lo he dicho antes, pero creo que estoy en ese momento. Si yo dijera que no, no te preocupes, porque realmente aprovecharíamos también el producto siempre hay un horizonte muy amplio para todo lo que pretenda sean una labor de creación. Y en cuanto a lo segundo, querido profesor Bustos, si me permites que te llame así, pues en cuanto a lo segundo, yo diría que la tradición de conocerse los contendientes de una lid que yo espero que sea afinada y educada, pues es una cosa muy tradicional. Yo creo que lo mejor es no conocer a tu enemigo, que yo no tengo enemigos o procuro no tenerlos, conocer a tu adversario, conocer a tu interlocutor, yo diría mejor. Pues sí, me gusta personalmente. Yo le envié la última edición de mi libro de Estructura Económica 26 a Pedro Sánchez, me contestó con una carta muy cumplida, se la enviaba también a Begoña, su esposa, la que conozco de algunos debates en el círculo de Génova de Madrid, y entonces yo creo que verlos antes de empezar a hablar, pues es bueno, y el entendimiento es bueno, incluso aunque sea en una lid de adversarios, que defienden posiciones distintas con un gobierno como el que tiene Sánchez de investidura, pues variopinto, que diría algún cronista oficial.
Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Ramón? Buenos días.
¿Quién eres?
Carmelo Encinas.
¡Hombre, Carmelo!
¿Qué tal?
Tantos años.
Estando desde Carmelo. Lo de la vaguada, ¿se acuerda? Cuando era concejal del Partido Comunista. La vaguada es nuestra. Es nuestra, efectivamente. Desde ahí nos conocemos. Bueno, en una moción de censura, don Ramón, el candidato que se propone ha de presentar un programa de gobierno. Y yo quisiera conocer, ya que está trabajando en ese, por lo menos está empezando, entiendo, a perfilar ese posible discurso de programa de gobierno, ¿alguna línea general de qué es lo que se propone?
Bueno, yo pretendo pues especificar mis conocimientos aplicados al caso. Yo entiendo que hay un ciclo electoral en este año importantísimo, los poderes locales, ayuntamientos. Era don Claudio Sánchez Albornoz el que recordaba en su historia de España aquello de que la democracia municipal barrió las estepas españolas y castellanas con una fuerza inmensa. La democracia española arranca de los municipios de la Reconquista. Y luego, pues yo diría que hay que buscar una mezcla de eficacia, que es hacer las cosas, eficiencia, que es hacerlas bien, y en esas estoy. El programa de gobierno se puede transparentar sobre todo a través de la crítica de la situación actual en temas como el estado de bienestar con sus componentes o en temas como la política exterior con sus dificultades en el Tratado de Gibraltar que tenemos a la vista, de las relaciones con Marruecos, del problema iberoamericano, como lo abordamos en la próxima conferencia de la española de Santo Domingo, que se va a celebrar en esta primavera, etcétera, etcétera. Yo creo que de ahí van saliendo una serie de ideas que pueden intentar mejorar la situación actual, desde luego. Tú sabes que los temas hay que estudiarlos. Tú tienes muchas carpetas de estudio de temas desde que los municipios se declararon democráticos en 1979 y no tendría que explicarte mucho, pero estoy hablando para todos naturalmente.
Ahora, Ramón, la mayoría de los columnistas que te conocen desde la noche de los tiempos o que te conocemos desde hace mucho tiempo, la mayoría de todos ellos les he leído y desaconsejan casi todo que deje ese paso, porque sostienen o manifiestan que van a utilizarte, una fuerza política concreta, Vox, para sus intereses particulares. Cuando tú has leído toda esa opinión, que es bastante coincidente, ¿qué has pensado?
Bueno, yo he visto incluso artículos de Pedro J. y otros diciendo, déjalo, no vayas. Bueno, pero un ofrecimiento así sucede una vez en la vida, en muchas vidas, yo diría. Es el primer caso de una moción de censura con una persona que no está en la vida política activa más del momento, y que además no es parlamentario ni en el Congreso ni en la ni en el Senado, y además me ofrecen todo esto en plena libertad de acción que yo he exigido y pedido naturalmente, y me dicen tratamos de escuchar tu voz y tus opiniones, nadie te va a dar aquí guía burros ni tampoco guiones para que tú expongas las doctrinas de Vox. Yo no voy a seguir las doctrinas de Vox en mi intervención, yo voy a hacer un claroscuro, como dicen los pintores, de una situación actual con posible mejora, y eso nadie me va a impedir hablar así libremente, y en cierto modo, ¿por qué otros grupos no se asocian? A mí me gustaría que estuvieran otros grupos. Bueno, pues porque no quieren, muy bien, pues si no quieren, tan tranquilos todos, y voy a tratar de abrir una vía que sea mi propia vía con plena independencia. Siempre hay gente que te aconseja que no hagas nada, y así estamos algunas veces que no hacemos nada y las cosas se complican y los problemas se van pudriendo, algunos de ellos, por ejemplo el tema de la sanidad, qué sé yo, el tema de la inflación, por decir otro caso, los temas de presupuestarios, las cuestiones de cómo se utiliza el dinero como moneda para comprar votos en la juventud, con los subsidios, etcétera. Todo eso hay que irlo viendo y ver que efectivamente no somos ángeles seráficos, no lo somos los humanos, y tenemos que seguir en esa lucha, en esa lid, tratando de aflorar la verdad. Esa es la cuestión principal.
Mi querido Ramón Tamames, bueno, esperamos la decisión, pero a mí me parece que la tienen más que tomada, por lo que te estoy escuchando. Pero a la espera de los últimos datos, aquí estamos. Te mandamos un abrazo muy fuerte, te deseamos toda la suerte.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Bustos. Muchas gracias, Encina. A que ti. Florezca la encina en primavera.
Muchas gracias. Eso espero yo también.
Gracias, profesor.
Por muchos años.
Gracias. Un
abrazo. Ramón Tamames. Bueno, yo creo que ha quedado claro que sí, ¿no?
Va a decir que sí. Parece que va a decir que sí, ¿no?
Bueno, yo creo que lo tiene decidido. Bueno, vamos a ver. Ahora, si queréis, volvemos sobre eso. Vamos a otras cosas, porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, plantearemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? El plan hoy es seguir acompañando a nuestros mayores.
Eso es. Que todos llegaremos. ¿Qué podemos aportar?
Bueno, pues mira, vamos a fijarnos en CaixaBank, la primera entidad financiera de España que ha creado una figura de un experto en la atención a las personas mayores en las oficinas bancarias. Una figura, Carlos, que se está convirtiendo en imprescindible para mejorar la atención de un colectivo esencial en nuestra sociedad. Tan imprescindible que CaixaBank cuenta ya con 1.230 gestores senior y va a ampliar esta cifra hasta los 2.000 al finalizar este año. Se trata de profesionales financieros con formación específica en gerontología y que están a disposición de los clientes mayores de 65 años siempre que lo necesiten, y eso incluye, Carlos, no solo las oficinas y el teléfono de atención personal, también el WhatsApp y una aplicación a la que cada vez más se están habituando las personas mayores.
Más importante que la tecnología es estar cerca de las personas cuando lo necesitan. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Habituallamiento oficial al campo.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno,
¿Y Alberto?
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita